déjame decir una cosa, Verónica, respecto a la noticia que has dado del kamikaze que estaba en libertad provisional con Carlos y que la fiscalía pide sosiego. Y es verdad, lo que pasa es que a veces es difícil mantener el sosiego, incluso sin conocer al chico que murió. Porque en una sociedad en la que un joven va conduciendo de madrugada por la carretera, no porque quiera, sino porque entraba pronto a currar en Carrefour, y tiene un accidente porque a un sujeto se le ocurre ir en dirección contraria por los motivos que sea, convirtiéndose no en un kamikaze, sino en un asesino potencial. Estrella su coche contra el pobre joven que iba a trabajar al Carrefour. Se mata el joven y al otro le dejan en libertad provisional con cargos, mientras la familia no solo llora la muerte de su hijo, sino que se entera de que en vez de ir a socorrer a su hijo que había tenido un accidente, le robaron la cartera y el reloj. Unos tipos que ojalá tengan la vida les dé lo que merece, pues supongo que para la familia mantener el sosiego es difícil, porque han perdido un hijo, se han dado cuenta de que hay gentuza en este país que se aprovecha hasta de los accidentes, y porque el asesino de su hijo está en libertad provisional con cargos. El sosiego y la calma es bastante difícil de mantenerlo en estas ocasiones. Vámonos a irnos a la tertulia. Debería hacer una mención, pero ahora no me apetece. Isabel San Sebastián, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me lo perdonas, ¿no?
Estremecida me he quedado con la noticia que acabas de dar y que desconocía. Me he quedado verdaderamente...
Pues al joven muerto por culpa de un kamikaze, pero en vez de socorrerle, le robaron la cartera,
fíjate,
y el reloj.
Aunque no hubiera ido a trabajar, aunque hubiera vuelto de fiesta por su carril y por su orden y por su sitio, un individuo que va en dirección contraria, que mata a una persona en la carretera, tiene que ingresar directamente en prisión y recibir una pena durísima. Y si cogen a los que le robaron en ese momento, espero que les pase exactamente lo mismo, que ingresen directamente en prisión y pasen allí mucho tiempo. No se me ocurre conducta más miserable, te digo de verdad. Es difícil pensar en una conducta más miserable.
Pepe García Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
John Mueller, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Venga, hacemos una pausa y empezamos con el talante que caracteriza la tertulia de los jueves, es decir, bullanguera, animada, respetándose los turnos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Este es el tono de la tertulia de los jueves, un poquito de Europe.
O era
porque, sí, porque hay conmoción en esta tertulia. Perdona, John Mueller.
No, esta canción es anterior al Acta Única. Anterior al Acta Única.
O sea, cuando todavía había Europa, de
The
verdad.
Final Countdown, hombre, esto es... Chat, por favor, que uno ya peina ganas en la barba. Y hemos dicho antes que vivimos en una cuenta atrás permanente. Si aquí lo hilamos todo muy rápido. Oye, ahora estamos con otra. Faltan 53 días para las elecciones.
Otra vez.
Faltan no sé cuántos. Faltan. Llevamos con el faltan días.
Y 43 para el Brexit. Y aquí esto... Europe.
Esto... Bueno, pero las elecciones son seguras. Bueno. El Brexit no. El Brexit todavía hay esperanza de que no acontezca,
sí, pero
las elecciones
bien.
Ya no.
Ha ido bien John Mueller, como se nota que es un tío cosmopolita, pero dice, claro, el grupo se llama Europe y estamos aquí con Boris Johnson haciendo el canelo en los hospitales. Bueno, atención porque hay crisis en la tertulia de los jueves. Antes de eso, un consejo para nuestros oyentes.
Pues el de Rastreator, porque todas las aseguradoras nos dicen que nos dan el mejor precio, pero que no te vuelvan loco. El mejor precio para ti solo puede ser uno, el más barato, y ese es el que encuentra Rastreator. En una sola web puedes ver los precios de todas las compañías, puedes comparar entre más de 20 aseguradoras y encontrar el mejor seguro, el más barato. Compara y encuentra en Rastreator.
Rivera, GastroPlus, sé que te has enterado de que es lo más leído en el ABC y de que en Libertad Digital está petando la revista de prensa de Pilar Díez, en la que dice: hasta Isabel San Sebastián le atiza a Ciudadanos. GastroPlus, para farmaciamundonatural.es, cerca de la sede de Ciudadanos, tenéis un Corte Inglés donde podéis comprarlo si queréis, o una parafarmacia. Pepe, estamos en crisis en esta tertulia, y lo sabes.
A mí no me mires, yo no he escrito nada.
Pero si Isabel San Sebastián ya no es la que va a defender a Ciudadanos de las pullitas...
Ni Isabel San Sebastián, como muy bien dice nuestro periódico.
De Pepe García Domínguez, John Mueller, aquí falta... ¿Me puedes hacer el favor tú de defender a Ciudadanos si es que crees o piensas
en
ello?
A ver, es que yo quiero explicarme.
No le quites la palabra, John.
No, es que yo no defiendo o ataco a un partido porque sea un partido. Yo no tengo partido. Yo opino libérrimamente y critico a todos los partidos y defiendo a los que me parece que hacen bien. Bien, es verdad que hay algunos que nunca me parece que hacen nada bien, con lo cual...
Y otros siempre lo hacen bien.
No, bueno. Otros no, pero hay...
La prueba es...
Pero hay dos partidos, digamos que hay dos partidos a los cuales he defendido y criticado con mucha frecuencia, que son el Partido Popular y Ciudadanos. Y hoy me ha tocado criticar y muy duramente a Ciudadanos, porque es que...
O sea, el día en el que Televisión Española vuelve a pegarle una nueva patada en la espinilla a Rivera y monta debates cara a cara.
Ya, bueno,
no.
Pero es que...
El día en el que Televisión Española le hace eso a Ciudadanos.
¿Qué ha pasado?
El día en que...
¿Qué ha pasado? Que ha dicho, mira, vamos a montar tres cara a caras. Uno, Pepe con John. Otro, Pepe con Isabel. Y dice, oye, y luego llega el de Isabel con John. Dice, no. Dice, ese va a ser Isabel con Dieter. Dice,
bueno, pero eso me parece fatal. O sea, si hay que defender a Ciudadanos en eso, vamos, me pongo la primera en la fila a defenderla. Me parece intolerable y respaldo absolutamente cualquier medida que tome Ciudadanos para protestar contra esa discriminación y para pedir la dimisión de Rosa María Mateos, que es una comisaria política que ha llenado esa casa de comisarios políticos. Así lo digo.
O sea, que no había existido nunca en España, por lo menos.
Hasta esos niveles, nunca. Es que hasta esos niveles ni con Calviño. Hasta el nivel que ha alcanzado. No. Hasta el nivel que ha alcanzado Rosa María Mateos.
Me
acuerdo perfectamente. Y te digo que hasta el nivel que ha alcanzado Rosa María Mateos ahora y que han alcanzado los servicios de esa casa ahora, no se habían alcanzado nunca.
Hay un pequeño problema. Hay un problema. Televisión Española no la ve nadie ahora.
Bueno, pues mejor.
Yo solo quiero
explicar por qué le atizo a Ciudadanos. Porque es que parece que me he levantado hoy con el pie izquierdo y he dicho, hombre, pues hoy me toca criticarles. No, me ha parecido absolutamente infumable que Ciudadanos haya cambiado de postura y se haya ciscado en lo que fue el leitmotiv de su campaña y un compromiso firme con sus electores. Nunca pactaré con el PSOE, no apoyaré a Pedro Sánchez bajo ninguna circunstancia, sea cual sea la presión, y ahora de repente, como las encuestas le dan un descalabro, donde dije, digo, Diego... Y ahora digo que si cumple tres condiciones tal, que le apoyo. Mira, eso se llama faltar a la palabra. Eso se llama no tener honor, eso se llama no tener palabra, y para mí descalifica gravemente a un político.
Bueno, es lo mismo que hicieron con Mariano Rajoy, tú los apoyaste.
No los apoyé, Pepe. Si lees lo que escribí en ese momento, fue durísimo. Pero en ese momento, por lo menos, tenían la excusa de que se habían repetido las elecciones, no había ninguna otra fórmula posible, nos íbamos a las terceras, bueno. No los apoyé y de hecho les critiqué duramente, pero había una justificación política. En este caso es mera conveniencia electoral y es una vergüenza.
John.
Yo no, te confieso que yo no me tomé tan en serio la propuesta de Rivera como te la has tomado tú. Hecho, no me pareció...
De hecho, era precisamente útil, claro. Porque como se sabía que no estaba cambiando de bando, servía para dejar en evidencia a Sánchez.
Claro, esta fue una tesis que ya insistimos aquí en algún momento, que no sabíamos si los votos nuevos de Albert Rivera correspondían a los que creían que iba a ser un político nuevo que no iba a traicionar sus palabras, o precisamente eran unos votos que habían llegado porque creían que iba a traicionar sus palabras. Bueno, el asunto es que yo no me la he tomado muy en serio, primero por el momento en que se produjo, segundo porque calcaba prácticamente al milímetro la propuesta que hizo Pablo Casado en La Razón en el mes de junio, creo que fue, mayo, junio, hay una comparecencia en La Razón donde Pablo Casado, por lo menos dos de estos puntos que ofrece Rivera, también se los plantea a Pedro Sánchez. Y el segundo salió posteriormente en otra entrevista, yo creo que fue el de Navarra, que también salió. Con lo cual, no había nada original en la propuesta de Rivera. Y la verdad es que no sé si responde a una encuesta en la que él ha visto, pero sí hay un artículo de la semana pasada de Juan Claudio de Ramón, muy interesante, porque lo que decía era que el propio Rivera había esterilizado su posición. O sea, había inutilizado su postura política, que era la de haber sido un partido bisagra. Pero bueno, como ya hemos quedado en que él realmente lo que quiere es ser el sucesor de Mariano Rajoy en la derecha...
Pero al margen...
En vista de lo cual traiciona su palabra. O sea, tú lo que estás diciendo...
John, es que la propuesta se hace en el momento oportuno en el que
no es posible
que se lleve a cabo.
Ya.
No es lo mismo que lo hubiera hecho antes y hubiera dicho, oye, que voy a apoyar a Pedro Sánchez. La hace porque sabe que Pedro Sánchez quiere las elecciones y va a ir a las elecciones diciendo, y Rivera nunca me dijo nada, y además yo Navarra y Cataluña. Coge Rivera y le dice, por cierto, en el último minuto, que ya sé que tienes preparado hasta los debates, aquí lo tienes.
Bueno, pues a mí eso me sigue pareciendo que es faltar a la palabra que has dado. O sea, eso es un tacticismo que lo que te demuestra es que tu palabra no vale nada, ya está.
Bueno, pues eso lo sabíamos todos antes de que pasase esto, lo ha hecho 100 veces, Ciudadanos. Pero... Es decir, no era una propuesta seria. Es una propuesta basada, además, es que es puro marketing.
Como está haciendo el PP.
Hay algo más detrás del marketing. Hay marketing y algo más. En Ciudadanos solo hay marketing. Y solo hay marketing y opinión pública. Mira, una cuestión. ¿Por qué no plantean cambiar el gobierno del País Vasco? Oye, en el País Vasco hay una coalición del PNV con el Partido Socialista. ¿Por qué se da igual? Y sin embargo Navarra es crítico y se acaba el mundo porque hay un gobierno de Navarra que es exactamente igual que el del País Vasco. Pues por una razón sencilla, porque este verano no se ha estado hablando del País Vasco en la prensa y sí de Navarra. Y como te sale eso en las encuestas, lo uso. Porque hay un gabinete de comunicación que me dice, oye, ahora va, los vientos van por aquí. Dentro de una semana van por otro lado y yo cambio. Es decir, así funciona el partido.
Hombre, a mí me parecía mucho más razonable lo que dijo Casado en La Razón, porque tenía un costo político para Casado en ese momento. O sea, asumir un pacto con Sánchez como el que le ofreció tenía un costo político. De hecho, era ese costo político el que estaba alentando a Albert Rivera, porque si Sánchez le llega a decir que sí a Casado y se materializa ese pacto, Albert se convierte en el rey de la derecha.
Es verdad que...
Bueno, eso yo creo que esa premisa es el gran error, el inmenso error.
Bueno,
Yo creo que Rivera se lo ha creído.
Pues claro que se lo ha creído. Y en la sesión de investidura, ¿quién fue el que dijo que en el cuarto del lado estaba pactando Podemos con el gobierno? ¿Y dónde está el pacto de Podemos con el gobierno?
A ver, John, tú puedes decir todo tipo de tonterías en el debate diario y al día siguiente se olvidan y ya lo sabemos cómo funciona eso. Ahora,
no,
creerte
es que
en serio...
Él está actuando creyéndoselas.
Bueno, pero es que creerte en serio que tú, que acabas de llegar de Barcelona hace un cuarto de
hora... ¿Me vas a dar la razón?
Sí, que vas a ocupar el espacio de la derecha española que lleva ahí desde Cánovas. Y que el conservadurismo español... O sea, porque aquí decir cuatro cosas liberales y que voy a bajar los impuestos suena bien. Pero el conservadurismo español es una cosa muy profunda, muy arraigada socialmente, que no cambia de un día para otro, que no es veleta. Y estoy pensando en el señor de Lugo, para entendernos, de Sarria o de Puebla de San Julián, que vota al Partido Popular. O el señor de Sevilla o el señor de Murcia. Y esos señores no... Eso no es la hipermodernidad y líquida, ¿me entiendes? Eso es muy tiene un pozo muy sólido desde el punto de vista histórico. Y eso no lo vas a modificar tú en un cuarto de hora.
Bueno,
y pensar que vas a acabar con eso me parece de una ingenuidad asombrosa.
Estáis coincidiendo todos en hacer críticas al planteamiento de Ciudadanos y es verdad que durante estos meses la frase de PPD es que parece que Ciudadanos es solo marketing, pues ha calado en mucha gente. Estoy viendo cuáles son las estrategias que se perfilan al principio. Todavía quedan mes y pico para las elecciones, pero es como si una de las estrategias claras de dos partidos, sobre todo, de PSOE y del Partido Popular, de los dos primeros partidos, fuera que han visto en el desierto una vaca moribunda y están sobrevolando para repartirse los restos de la vaca, y es como si fueran a por los votos de Ciudadanos porque se está dando la sensación de que Ciudadanos se la pega. Luego resulta que el marketing de Ciudadanos en las últimas elecciones le salió bien, cuando también se esperaba que la cosa le fuera mal. Hay que ver cómo van también los debates, porque Rivera e Iglesias, que entraron en los debates con talegazo, salieron reforzados.
Así es.
Pero el PSOE Isabel
se ha puesto, nos lo ha contado Ketty, la estrategia dual, atizarle a Pablo Iglesias para desplazar al PSOE al centro y quitarle a Ciudadanos y el Partido Popular. Ahora tenemos que comentar la reunión de Rajoy con Pablo Casado, porque el Partido Popular es como si dijera, bueno, vale, voy a renunciar al espacio más a la derecha, que eso se lo lleve Vox, y le peleo a Ciudadanos, como si se diera por hecho ya de que Ciudadanos palma esos votos.
Hombre, yo creo que cuando todas las encuestas, sin excepción, apuntan a una bajada muy notable de Ciudadanos, cuando hay un 50% de los electores de Ciudadanos que al parecer están indecisos sobre si repetir voto a Ciudadanos o no repetirlo, algo habrá. A lo mejor resulta que no. Yo tiendo a no creerme las encuestas, pero en fin, parece bastante claro que el partido que está ahora mismo más perjudicado por este adelanto electoral es Ciudadanos, seguido por Vox. Eso dicen todas las encuestas unánimemente.
Bueno, a Vox no le dan tanta bajada, ¿eh?
No, he dicho seguido por Vox. O sea, le dan más bajada a Ciudadanos y después a Vox. Y después
empatado
ya los demás.
Podemos.
Bueno,
a Vox y a Podemos le dan la misma bajada.
Más o menos. Bueno, vale, pues empatado con Podemos. En cualquier caso, el más perjudicado, según todas las encuestas unánimemente, es Ciudadanos. Entonces es lógico que los otros dos se lancen a por sus votos, lo cual no es que me parezca una estrategia muy edificante. O sea, la política, para empezar, es un asco en general. La política electoral, digamos, la política de lucha por el poder, es un asco en general. Pero es lógico que hagan lo que hacen. Entonces, hay dos cuestiones, me has planteado dos cuestiones distintas. Estrategia del PP, unir lo que está desunido, me parece inteligente. O sea, si Aznar se aproxima a Rajoy, pues no habrá la lucha fratricida que ha habido dentro de ese partido y que condujo a lo que condujo. Si este acercamiento a Rajoy, digo Aznar, porque Aznar y Casado son uña y carne, están muy cerca, todo el mundo lo sabe, se influyen mucho, o Aznar influye mucho en Casado, en fin, tienen mucha relación. Ahora, si lo que significa este acercamiento es que Casado va a volver a la estrategia de Rajoy, a las políticas de Rajoy, entonces evidentemente se volverá a hundir.
Párate ahí.
Porque eso es lo que le hundió al PP, claramente.
Párate ahí, porque es un tema sobre... Claro, si no
y, luego
vamos
ya,
a plantear,
y luego ya... No, claro, si me has planteado
sí, lo sé, sí, pero
luego,
has desarrollado...
Luego voy a lo
por
otro.
Eso, has desarrollado uno, vamos a escuchar opiniones, porque igual que a Pedro Sánchez se le está diciendo que el haber querido abarcar mucho, al final ha apretado poco, ha querido ser investido presidente con los votos de todos, las abstenciones de todos, quiere quitarle al PSOE, quiere quitarle a Ciudadanos, quiere quitarle a Podemos, quiere quitarle al Partido Popular. Pablo Casado está queriendo abarcar esto del España Suma, es abarcarlo todo. Lo digo porque no todo cabe.
Pero me has preguntado por Aznar y Rajoy, no por España Suma. Yo te he contestado a eso.
Yo no te he preguntado. Aznar, el...
Sí, sí. No, bueno, Rajoy.
Me has dicho... Nadie lo ha sacado.
Me has dicho un acercamiento a Rajoy.
Por eso te estoy diciendo que tú... Partido Popular, bueno, es lógico que quiera tener cuantos más votos mejor. Lo que no sé es si, como están las cosas, puedes captar el voto de la gente que le parece bien Rajoy y de la gente que abomina de Rajoy porque dice el Partido Popular se tiene que alejar de Rajoy porque para eso estaba Pablo Casado. ¿Cómo ves la estrategia del PP, John, de cara a estas
elecciones? Vamos a ver, yo creo que Pablo Casado ha comido con Rajoy para explicarle por qué le hicieron el homenaje a Rosa Díez la semana pasada.
Seguramente, sí.
Simplemente por eso. Y para darle una explicación y decirle que el partido no se ha ido a... no se ha convertido en UPyD o lo que sea.
¿Y crees que era necesario?
Creo que ha ido a dar una explicación y a templar gaitas, como diría un gallego. Y probablemente hablar de otras cosas, del escenario electoral y tal. Siempre debe ser interesante escuchar qué es lo que te puede decir Mariano Rajoy desde su puesto de registrador de la propiedad en el registro número uno que está ahí en la Plaza Colón. El tema es que la estrategia que me estás mencionando, bueno, a mí me parece complicada, pero también es verdad que la gente que en el PP detestaba a Rajoy se ha ido a Vox. O sea, que algo puede hacer. O sea, lo que tiene que hacer Casado, y cuando tú decías antes, veamos el mapa antes de la batalla. Las batallas electorales están claras. Y Casado tiene que admitir, si no lo vio claro en la elección anterior, que el enemigo es Ciudadanos. O sea, su enemigo es Ciudadanos y tiene que centrarse en una estrategia para tratar de quedarse con los votantes de Ciudadanos que se pasaron del PP a Ciudadanos, toda esa transfusión de votos que hubo en la elección anterior.
Pero si al mismo tiempo Ciudadanos no consigue quitarle votos a Pedro Sánchez,
No, es que Pedro Sánchez le va a quitar votos a Ciudadanos
si
también.
Si Ciudadanos no le consigue quitar votos a Pedro Sánchez, porque lo que de lo que estamos hablando es de repartirse el cadáver de Ciudadanos, es imposible que Pablo Casado pueda gobernar España después de las próximas elecciones.
Ciudadanos no puede aspirar a quitarle votos a Pedro Sánchez porque ha dicho Albert Rivera que no van a pactar con Pedro Sánchez, con
bueno,
lo cual
luego que sí.
Detesta a los votantes que han optado por Sánchez.
Sí, pero Pedro Sánchez también ha dicho que no es presidente del gobierno porque no acepta la abstención de Albert Rivera con 5 condiciones que a lo mejor algún votante del centro izquierda le gustaba que se hubiera aceptado.
Has dicho otra cosa con la que no estoy de acuerdo. Has dicho Sánchez abarca mucho y aprieta poco.
Sí.
Sánchez nunca quiso crear un gobierno sobre estas bases.
No, claro, o sea, que, claro.
Sánchez, desde que volvió de la cena con Macron, le quedó clarísimo que con Podemos no podía ir ni a la esquina.
Precisamente por eso vamos a elecciones, porque se quiere quedar con los votos del resto. A ver, Pepe.
A ver, los partidos bisagra en toda Europa, en todo Occidente, tienen una característica que los define, una seña de identidad básica, y es que son útiles. Son útiles para formar gobiernos y para generar estabilidad en torno al centro político. Sea lo que sea. Sea lo que sea eso.
Pontífices.
Entonces, claro, si tú tienes un partido bisagra que es perfectamente inútil, pues no sirve para nada. No sirve, sirve para hacer ruido. Pero decirte, bueno, para hacer ruido ya hay muchas otras fuerzas políticas. Pero decir, un partido que no puede gobernar con la derecha y tampoco puede gobernar con la izquierda, que compite con el partido de la derecha para intentar desbancarlo de su espacio histórico y que compite con el partido de la izquierda para hacer inevitable coaliciones con los antisistemas de izquierda que tampoco son viables en la práctica, dices, bueno, tienes un partido que sirve para hacer ruido en los medios de comunicación, para nada más. Al electorado antisistema el ruido le gusta, pero de hecho es lo único que le gusta, porque no cree en la política. Tiene una componente antipolítica ontológica. Pero al electorado del sistema del centro de las clases medias integradas social y económicamente, el ruido les molesta.
Con otras
y
palabras.
Les interesa otra cosa. Por tanto, es decir, que va a haber un manifiesto desencanto de ese electorado muy transversal, que es el de Ciudadanos, que puede tener afinidades en algo con el Partido Popular, en otras cosas con el PSOE, y que buscaba una suerte de síntesis, que tampoco es nada especial. Hay partidos de ese tipo en toda Europa. Es decir, cuando tú ves que se han hecho mal las cosas en coaliciones que se han roto con el Partido Popular y se han hecho mal con el Partido Socialista, al final dices, bueno, a lo mejor no sirve para nada votar esto.
Con otras palabras, escucha lo que ha dicho hoy Ábalos, que además es de ser el ministro de Fomento en funciones y secretario de organización del Partido Socialista.
Habla como un cardenal, me encantaba.
Sí, pero sobre todo habla como si fuera el que hubiera ganado una partida dentro del PSOE porque él quería elecciones, por algún motivo. Y la forma en la que él inicia su campaña, Pepe dice, Ciudadanos es un partido bisagra, si no sirve, Ábalos dice, al final, aquí ha habido un robo. Alguien me ha robado los votos.
Yo siento que mi votante, mi propio voto, no es que esté humillado, es que nos lo han robado. Oiga, defender, por lo tanto, la opción que sale ganando le parece poco aliciente para movilizar. Pues yo me siento muy motivado, porque siento que me han usurpado esa victoria electoral.
Porque, claro, a ver si solo va a estar desmotivado el votante de Ciudadanos, el votante del PSOE que dirá, ay, ¿qué hace falta para que Pedro Sánchez sea presidente cuando se le vota y no por una moción? A lo mejor está desmotivado. Y has visto el aliciente que ha dicho Ábalos, ¿no?
Sí.
Dice que mayor aliciente de que le... ¿Qué? Señor votante, le ha robado. ¿Quién? ¿Rivera? ¿Pablo Iglesias? ¿Casado?
Yo es que aquí percibo desmotivación en todo el electorado, a la izquierda y a la derecha. Hay, a mi alrededor, por lo menos, las personas con las que yo hablo tienen un profundísimo cabreo y ya he recibido bastantes WhatsApps de familiares, de amigos, etcétera, diciendo yo no voto, yo ya no voto más. Y aquí yo quiero dar un argumento. La izquierda no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo. Sánchez no ha sido capaz de entenderse con Podemos por su duelo de egos, por sus exigencias, por lo que fuera. Pero Sánchez, los separatistas y Podemos no han sido capaces de entenderse y nos han arrastrado a otras elecciones.
Vaya drama.
El centro derecha, no, yo me alegro muchísimo.
No hay Frente Popular separatista, vaya drama.
Estoy dando un argumento para esas personas que están pensando en abstenerse. Izquierda, derecha, en el centro derecha, Ciudadanos, PP, Vox, sí ha habido acuerdos. Esa centro-derecha ha perdido las elecciones generales por su fraccionamiento, evidentemente, pero han ganado, han sumado por lo menos en muchas comunidades autónomas. Y en todas las comunidades autónomas en las que han podido sumar, excepto Castilla-La Mancha, en todas se han entendido y han logrado gobiernos municipales y gobiernos autonómicos. Entonces, yo entiendo la desmovilización del electorado de izquierdas que esté cabreado con sus partidos porque no han sido capaces de entenderse, pero no entiendo la desmovilización del electorado de centro-derecha. Bueno, el electorado de centro-derecha ha hecho lo que ha podido donde ha podido. Lo que no podía hacer, evidentemente, era gobernar, o sea, sobreponerse a la mayoría que configuraba la izquierda.
Eso que estás diciendo suena muy bien, pero hay un problema en tu argumentario. El Partido Socialista es un partido del sistema. Podemos no es un partido del sistema. Los grandes partidos del sistema aquí son tres. El Partido Popular y los que pueden llegar a acuerdos de Estado y acuerdos de gobierno. El Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Y todo lo que no sean gobiernos de esas tres fuerzas nos aboca, no sé, al borde de determinados abismos.
Pero el
de
que
todo
no ha querido
tipo.
Un pacto ha sido Pedro Sánchez, sí, que solo no ha querido gobernar en solitario. Ha querido que le apoyaran incondicionalmente.
A ver, ahora es cuando tú dices, déjame hablar, Pepe.
Sí, perdón.
Efectivamente, Pedro Sánchez no ha querido el Frente Popular, no lo ha querido y se le ha insistido, vayamos al Frente Popular y ha dicho no.
Ni el pacto de Estado con el PP o con Ciudadanos tampoco lo ha querido.
Tampoco
lo ha querido, también era una posibilidad y tampoco lo ha querido y también lo ha rechazado, no ha querido nada más que gobernar él solo con apoyo incondicional.
A lo mejor lo hubiera querido.
Bueno, pero
lo ha propuesto.
No habléis,
cuando se lo han propuesto no lo ha aceptado.
No habléis en pasado porque es que la circunstancia no voy a decir trágica, porque tampoco es trágica, pero en fin, lo que nos aboca a un callejón del gato en la política española desde hace 4 años es que todos sabemos perfectamente que, bueno, puede haber abstención, puede haber desmotivación, etcétera, pero habrá unos resultados sensiblemente similares, no iguales, pero sensiblemente similares a los que tenemos ahora mismo. Seguramente subirá un poquito, pero nada de echar las campanas al vuelo. El Partido Socialista seguramente bajará Ciudadanos, pero no se va a descalabrar. Porque ese espacio político existe, seguramente bajará un poco Vox, pero no en exceso, y seguramente subirá un poco el Partido
Popular. A más de 5 días no hago previsiones,
bueno,
imagínate a 5 días.
Las tendencias son esas,
hoy,
con lo cual, pero todos los que estamos en esta mesa sabemos que el Partido Socialista va a ganar las elecciones, y ya sé que estamos en formato campaña, pero yo no estoy en campaña.
No, entonces, pero te digo que una cosa es saber que el PSOE puede terminar
bueno,
primero,
pero,
y otra es que como llevo contando 4 elecciones en 4 años, y lo que decía 53 días antes, luego resulta que pasados los 53 días no tenía nada que ver, el panorama era que antes de la moción de censura Albert Rivera era el candidato favorito para ganar las elecciones, antes de la moción de censura, llegó una moción
sí, es verdad,
es así,
sí.
Es
bueno,
así.
Por eso está así
la
como
encuesta,
está
claro, la metroscopia
claro,
en ese
y es que en las
anteriores sí, iba a ganar Podemos también, cuidado
claro,
no
o sea, te digo y no, todo eran manipulaciones de las encuestas, eran sensaciones que había y de pronto llegan campañas electorales, te lo cambia todo, o llegan movimientos estratégicos, o errores, y te lo cambia todo.
Lo que sí sabemos es que es altamente probable, nada es seguro, pero es altamente probable que se dé la siguiente circunstancia, que sea factible desde el punto de vista matemático el famoso Frente Popular, pero sin separatistas. Es decir, que el PSOE y Podemos, bueno, sin separatistas, con todo lo que tiene dentro, con todo lo que tiene dentro en Cataluña, Podemos.
No. El PSOE y Podemos, mayoría absoluta.
Entonces, el PSOE y Podemos, mayoría absoluta, eso es muy posible, muy factible.
Tú me preguntas, ¿hoy ves ese escenario? Y te digo, lo veo
y
factible.
Yo te adelanto
a 53 días con una sentencia
de
y yo te adelanto cuál es mi opinión. Es decir, yo estoy convencido de que desde una perspectiva, abriendo un poco el
PP lo evita.
El diafragma, no, abriendo sí. Un poco el diafragma, te das cuenta de que estás en la Unión Europea, o sea, no estás en la España aislada de los años 60, ni de los 70, ni en la transición. Y en Europa no gobiernan los antisistemas, simplemente no gobiernan. Puede haber populistas de la órbita de la extrema derecha en Italia y al final el Banco Central Europeo siempre consigue echarlos.
Ya, pero
y los
entonces,
acaban de echar.
Pero yo estoy de acuerdo en que el PP lo evita, pero ¿será a cambio de algo?
No, yo no he dicho nada del PP. Perdona, Isabel, yo no he dicho el PP. Lo que estoy intentando decir, la línea por la que voy es, yo creo que volveremos a la misma situación en la que cabe un gobierno con Podemos que no se va a materializar, porque el PSOE es un partido que está en el fondo a la derecha de Tutankamón, por mucho que disimulen. Y tendrás, y ha estado siempre además, tendrás la posibilidad de un gobierno con Ciudadanos y saldrá el señor Rivera diciendo sus tonterías de no. Y ahí nos va a crear otro problema al sistema.
A ver, si sale el señor Rivera, yo lo que les pido es claridad. O sea, a mí lo que me gustaría es que antes de votar el elector supiera qué puede esperar de su voto. A mí lo que exijo a los políticos es que me digan la verdad. Si el señor Ruiz, bueno, ya está, será pedir mucho, bueno, ya, pero es que cada vez que yo digo una cosa así, me miras como si fuera imbécil. Bueno, pues hay...
Perdona, es que hay una cierta evidencia histórica, ¿no?
Imbécil no.
Pero es que hay muchísima gente, muchísima, mucho más de la que nos pensamos, que tiene un cierto sentido de la ética y que exige que la política encierre una cierta ética más allá de que no se lleven la pasta. Vale, que no roben dinero, pero que tampoco mientan, engañen y jueguen con nuestros votos. Entonces yo exijo claridad. Si Ciudadanos está dispuesto a ser un partido bisagra, que lo diga, y me parece fantástico, y yo aplaudiré esa disposición a ser un partido bisagra, porque hace falta un partido bisagra en España, que lo diga. Si el PP está dispuesto a hacer un gran pacto de Estado con el PSOE para evitar un Frente Popular, bajo determinadas circunstancias, que lo diga, y yo aplaudiré ese pacto de Estado. Y si el PSOE está dispuesto a hacer un pacto de Estado con Ciudadanos o con PP, con tal de no tener que pactar con Podemos, que lo digan y que lo expliquen. Y uno decidirá libremente, con esa información, a quién vota. Lo que yo rechazo frontalmente es que me digan una cosa y luego hagan la contraria, que me tomen el pelo. Porque eso me parece que es prostituir
el sentido de la democracia. Tú rechazas frontalmente la historia de España,
bueno,
y de Europa también.
Pues vale, pues muy bien, pues rechazo la mentira en política, sí. Y criticaré siempre a los partidos que recurran a la mentira como argumento electoral.
Eso te va a hacer quedar muy bien ante la audiencia, pero no ante los manuales de historia.
Es razonable lo que dice. Estaría muy bien que en esta campaña electoral...
Hombre, estaría muy bien que fuésemos todos muy buenos, ayudásemos a las ancianitas a cruzar la calle, ya lo sabemos.
En esta campaña electoral los políticos se centraran en decir hasta dónde están dispuestos a negociar. Eso no estaría mal, indefinir un ámbito de negociación.
Es lo mínimo que se puede exigir.
Porque ya sabemos que Albert Rivera, pues con Sánchez nada. ¿Va a seguir así? Pues es que es, yo creo que es una pregunta que hay que responder.
¿Cómo algo Sánchez nada? Si hace 48 horas iba a formar... Le iba a permitir formar gobierno.
No, en serio, ni tú ni yo.
Bueno, entonces, bueno, pues
lo
mira.
Lo que necesitamos es una expresión seria de eso.
Eso es un oxímoron que te diría tu amigo Arcadio Espada.
Pero tú has planteado una hipótesis y yo quiero meter basa en eso. La posibilidad de que Podemos y el Partido Socialista estén muy cerca de la mayoría absoluta, ¿sí? O sea, tan cerca como 4 o 5 escaños, o incluso alcanzarla, que sumaran más de 176, o los 176, o que faltaran 4 o 5 escaños para negociar con el PNV o con cualquier pequeñito que ande por ahí. Bien, ese es un escenario factible, pero hemos visto que Sánchez, ya hoy, Irene Montero ha salido de su permiso de maternidad para recordar que en esa tesitura habrá gobierno de coalición con Pablo Iglesias al frente. O sea, le ha dicho a Pedro Sánchez directamente lo que no quiere escuchar.
Y
o
esto
lo que
es lo del CNI. Bien. Y lo de todas aquellas
yo
cosas.
Yo creo que en esa tesitura y siempre que Ciudadanos nos sume, lo mismo que Podemos, o sea, si Ciudadanos se descalabra y no llega ni siquiera a igualar a Podemos, o sea, no pudiera sustituir una pieza por otra, yo creo que el PP salvaría al PSOE.
Un segundo.
Así, pero no gratis de amores.
Hombre,
claro.
Creo que básicamente
es que
había
salvar al PSOE, claro. Salvar al PSOE
es, que
al PSOE, es lo...
Claro, al PSOE es que, se le ha
¿cómo?
Podido salvar esta breve
con un
legislatura.
Acuerdo como al el partido, que ha planteado Pablo Casado.
Al Partido Socialista se le podría haber salvado esta legislatura de Podemos.
También.
Si hubiera querido Pedro Sánchez.
Pero si hubiera querido,
pero
si
es que,
querido.
Si es que no ha querido.
No ha querido.
Si es que no le ha ofrecido nada. Si es que el presidente se podía haber reunido con Albert Rivera y con Pablo Casado y haberle dicho, vamos a ver.
Dite que Pablo Casado se lo transmitió. Admitió en la reunión que tuvieron en el mes de mayo.
Una cosa es un acuerdo de investidura, que eso se hace un día. Sí, quiero ser presidente del gobierno, usted me vota o no. Y otra cosa, que es lo que estáis planteando vosotros, es un acuerdo de legislatura, que en el fondo es una coalición de gobierno. Sí, sí, es exactamente es lo de Portugal, es lo que pasa en otros sitios. Es decir, oiga, yo usted va a gobernar, perdona, usted gobernar...
Un acuerdo de investidura sobre la base de tres puntos, que eran muy parecidos a los que sacó Albert Rivera el otro día, y luego habló de 8 puntos.
Sí, no, o 800, quiero decirte, es un pacto de gobierno.
No, porque 370...
No, claro, o 155, que es más publicitario, que es lo de la Comunidad de Madrid. Es decir, una cosa es la legislatura y otra cosa es la investidura. La investidura es un día, le voto a usted sí o no, y al día siguiente nos peleamos
y
otra vez.
Habría un pacto con varios presupuestos.
Y Pedro Sánchez no ha querido hacerlo porque él... piensa que en las elecciones del 10 de noviembre lo va a tener más fácil así que lo es. Ha tenido en las del 28 de abril. Si hubiera querido, él le hubiera dicho a Pablo Iglesias, a Pablo Casado y a Albert Rivera, oye, vosotros sabéis cómo funciona esto, ¿eh? Digo, pregúntale a Rajoy porque es que vengo de Bruselas y ya sabéis lo que me han dicho de Podemos. Dice, entonces vamos a hacer un poco el paripé. ¿Qué hacemos? Lo de Navarra, que todavía no está constituido, porque esto viene desde antes de que se constituyera lo de Navarra para vosotros. Y a partir de ahí...
¿A ti te parece serio que sea constituido en un parlamento autonómico, todo lo autonómico que tú quieras, pero parlamento, se constituye un gobierno fruto de un acuerdo entre fuerzas políticas y que se anuncia en la prensa, hemos decidido cargarnos a estos idiotas de Navarra que no pintan nada? O sea, si lo dices en serio, no lo anuncies. Estas cosas, cuando se hacen en serio, no se dicen en la prensa.
Es la primera vez que el Partido Socialista
no lo anuncias en Navarra. Perdona, y lo volverá a hacer, pero no lo anuncias en la prensa diciendo que me ha forzado Albert Rivera.
Pepe,
por favor.
Pepe, antes de que se constituyera el Parlamento de Navarra, antes de que hubiera un gobierno de PSOE gracias a la abstención de Bildu, UPN le dijo, aquí están mis dos diputados, señor Exacto. Sánchez. UPN dijo, tome mis dos diputados.
Sí, y también estaban los del PNV, que ese era el problema, seguramente.
Pero si no
los
hacían
del PNV,
falta...
Sí que hacía falta.
No
PNV,
hacían
sí.
falta los del PNV si se llegaba a esto que estáis hablando del
Pepe,
Partido Popular.
Yo no,
y
soy, claro, yo no soy precisamente fan de Mariano Rajoy, más bien todo lo contrario. Pero,
Isabel San Sebastián.
Oye, te estás desmarcando ya, hasta de, te vas a desmarcar hasta de la región.
Cambio,
A ver, no, es que me voy a cabrear, porque ya, no, hombre, ya la que, coña...
No,
me voy a cabrear con Dieter, no.
¿Conmigo?
Yo...
Ah, sí, vale, vale.
O sea, conmigo. O sea, sí, la audiencia no está acostumbrada a que elogiemos a Mariano Rajoy.
No,
si después
no,
pero...
Está perdiendo oyentes.
Pero yo creo que tengo...
Y encima, la novedad es que se meta conmigo teniendo la oportunidad de meterse con Pepe. Perdón, Isabel.
No, hoy dispara alto. Pero,
creo que tengo suficientes años y trayectoria a las espaldas como para haber demostrado que, repito, que yo no defiendo o ataco a un partido porque sea ese partido. Yo doy libérrimamente mi opinión. Y mi opinión ha sido el 90% de las veces desfavorable a Mariano Rajoy.
¿Y qué vas a decir hoy Mariano bueno de Mariano Rajoy?
No, lo que voy a decir es que cuando Mariano Rajoy se encontró con 123 diputados, lo primero que hizo fue ofrecer un pacto de Estado al PSOE. Fue lo primero que hizo. Oigan, señores del PSOE, vamos a buscar un acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a sacar adelante este país y vamos a hacer un gobierno. Posibilidad a la cual el PSOE, en el que todavía estaba Sánchez, porque no le habían echado, dijo no es no, y no es no, y no es no. Y Rivera, vamos a hacer un acuerdo, no hay acuerdo. Es más, Rivera dijo, me entiendo con el PSOE, pero no sumaron porque Podemos dijo que no apoyaba ese entendimiento, con lo cual no sumaron. Se volvió a votar y pasó lo que pasó y Rivera apoyó a Rajoy. Lo que ha hecho Pedro Sánchez en esta ocasión ha sido decir, señores del PP, de Ciudadanos y de Podemos, vótenme porque yo lo valgo, porque tengo he ganado las elecciones, soy el que más voto tengo y no hay ningún acuerdo alternativo. Y como no hay ninguna mayoría alternativa, pues la única posibilidad soy yo, ustedes me votan gratis et amore. Y eso no es buscar un acuerdo, eso no es buscar un apoyo. Si Pedro Sánchez hubiera intentado un acuerdo con el PP o hubiera intentado un acuerdo con Ciudadanos, con los cuales sumaba una mayoría absoluta, se habría podido hacer ese gobierno que le habría gustado a Europa. Claro que se habría podido hacer. ¿Se habría podido hacer ese gobierno sin que Ciudadanos entrara en el gobierno? ¿Es posible? O entrando, no lo sé, pero en cualquier caso habría sido un gobierno de fuerzas constitucionalistas y perfectamente razonables. Pero es que Sánchez no quería eso. Sánchez lo que ha buscado desde el día 28 de abril ha sido que se repitieran las elecciones para sacar más diputados y ya está.
Y punto. Pero como has citado a Mariano Rajoy, yo que no tengo nada en contra de Mariano Rajoy... Cuando tú citas eso, el final de la legislatura de Mariano Rajoy es que le dicen, oye, vamos a elecciones que te va a gobernar Pedro Sánchez.
Y deja el
vamos
bolso a elecciones, y se va a tomar
copas. Y coge y dice, el bolso. A elecciones.
Pero vamos,
a elecciones.
Cero pelotero.
Por eso ahí, hoy, por esa reunión, claro. Pablo Casado, Mariano Rajoy, para tener que explicarle por qué invita a Rosa Díez. Eso es lo que piensa John Mueller, no sé si será así.
Yo estoy de acuerdo con John, estoy seguro.
Pues oye,
estas cosas en los partidos funcionan así.
A mí me parece...
Hombre, a ver, yo soy Rajoy y me tienes que dar una explicación. O sea, Rosa Díez... Bueno, porque no soy Isabel San Sebastián, soy Rajoy. Entonces, no amo a Rosa Díez.
Rajoy ya no es nadie en el PP.
Bueno, creo que fue presidente del gobierno.
Hoy ya no es nadie.
Bueno, pero...
Te voy a hacer un elogio de Rajoy. Rajoy no llama a José María Aznar para explicarle nada.
Pues no.
Porque cuando eres presidente, porque Mariano Rajoy es expresidente, pero cuando eres presidente como Pablo Casado, a lo mejor tienes que pensar que Mariano Rajoy no daba tantas explicaciones, ¿eh? Mariano Rajoy no llamó a Aznar y le dijo, José María, ven, voy a reunir a Jaime Mayor Oreja y a ti y os voy a explicar por qué me cargo a María San Gil.
Pero a ver, Dieter...
Pero a ver qué, o sea, que ahora Pablo Casado tiene que pedir disculpas a Mariano Rajoy o pedirle permiso o darle explicaciones...
Cuando Pablo Casado sea presidente del gobierno no va a llamar a Mariano Rajoy.
No, es que esa es la pequeña diferencia, que no es presidente del gobierno, claro, ni Pablo Rajoy ni nadie.
Claro.
O sea, el que es presidente del gobierno no llama a nadie,
Mientras vas dando tantas explicaciones, creo que tiene más difícil ser presidente del gobierno. Porque como que...
Peter, el problema es que...
Un mensaje de falta de autoridad.
Sí, el pequeño detalle es que tenemos el menor número de diputados de toda la historia de la derecha de España. Tenemos 60 diputados, que es ridículo.
Gracias a tenemos... Que es que Casado... Es
bueno,
que
gracias al que se presentó a las elecciones, que supongo que alguna responsabilidad
hombre,
tendrá.
Hombre,
pero quiero decirte que...
La herencia anterior...
Bueno, la herencia recibida, entonces es Franco el culpable, pero...
El problema para Casado es que, para su desgracia, a pesar de que Rajoy fue el que hundió el PP, absolutamente, el que lo dejó en 60 diputados, el que tuvo la desfachatez y la cobardía de dejar un bolso en su escaño el día de la moción de censura y no dar la cara, en fin, todo lo que digas poco y me quedo corta, esa corriente todavía tiene adeptos en el partido y todavía tiene diputados en el grupo parlamentario y todavía tiene presidentes autonómicos y todavía tiene gente a la que hay que unir y sumar si quieres ir a la campaña electoral con todo el partido detrás. Y eso es un problema al que hay que abordar de alguna
forma.
Yo
que no tengo ninguna inquina contra Rajoy, básicamente, fundamentalmente porque es gallego, y yo, alguien que es gallego, ya lo tiene todo, no puedo estar en contra.
Oye, pues entonces Francisco Franco ética, también, ¿no? Tú.
Yo soy un masai.
Francisco Franco
sentido.
También era gallego, pues te lo recuerdo.
Por eso estoy yo aquí, seguramente. Pero...
Porque vamos, como pero... argumento...
¿Eh? Voy a recuperar unos cuantos artículos de... Pepiño García Domínguez sobre Pepiño Blanco.
Pero también, que también vamos, era gallego.
Que me manda un mensaje, y dice, el concepto de que no se metía con la gente por ser gallega, conmigo se le olvidó.
Sí. Bueno, pero al margen de la galleguidad que nos une, hay una circunstancia que explica conductas, y además hay un paralelismo muy evidente entre lo que ocurre con Zapatero en el ámbito de la izquierda y lo que ocurre con Rajoy en el de la derecha. Zapatero es el presidente que, utilizando ese lenguaje un poco fin guerra civilista, traiciona a la izquierda, porque es el presidente que aplica la austeridad. ¿Zapatero se vuelve loco una mañana y decide aplicar una austeridad que es una política radicalmente de derechas? No. Está aplicando la austeridad porque le dan una orden de Bruselas. Te hemos rescatado el sistema financiero, te hemos prestado 50.000 millones de euros y vas a hacer lo que te mandemos. Y además hay una carta del Banco Central Europeo que es secreta, sí, pues, y que la va a publicar algún periódico.
Y te va, muchísimo,
si me dejas acabar el argumento. Desde la izquierda aplicas políticas de austeridad que te encabronan con tu base social. Encantará a la derecha, pero tu base sociológica, que es la que te vota, porque si Isabel San Sebastián no vota a la izquierda, los que te votan a ti se van a poner y van a pasar lo que va a pasar, que van a votar a Podemos, que es lo que ocurrió. Y en el ámbito de la derecha dice, no, y ahora cambiamos, y ahora la gente cabreada vota al Partido Popular, a un tal Rajoy, y el tal Rajoy sube los impuestos. Y los periódicos traen aquí a Laffer, que esto es una locura, que Montoro es comunista, y ya sabemos todo eso. ¿Y por qué Montoro se vuelve comunista y nos traen a Laffer? Porque te han dado la misma orden. Oye, te hemos prestado 50.000 millones de euros, estás casi tan intervenido como está Portugal, o como lo está Grecia, o como casi lo está Italia, un poco menos que tú, y recibes órdenes porque has perdido la soberanía. Esto funciona así. Se llame Rajoy o se llame Pérez el que gobierna. ¿Qué ocurre? El gran pecado de Rajoy no es ese. El gran pecado de Rajoy es que te da un golpe de Estado en Cataluña, claro, en mi pueblo, y te quedas así como un poco atosadito.
Claro, claro.
Y tienes al jefe de los golpistas con 17.000 tíos armados y te quedas así como bobo y tal. Ese es el problema.
Y heredas un proceso de negociación con ETA y sigues adelante con él y no le pones fin, ¿no? Pero lo digo yo y lo añado yo.
Es este.
Y dar la espalda a las víctimas del terrorismo y, en fin, y una serie de cosas.
Ahí lo que castiga el electorado en el fondo es la marca. Porque al final el electorado suele ser injusto, el pueblo no es sabio. No, quiero decirte que a veces es injusto por una razón, porque están cargando una responsabilidad que no es todos los errores que comete Rajoy. Oye, yo estaba en Barcelona, ¿eh? Y me estaba, no te estoy diciendo lo que estaba diciendo yo de Rajoy y de su vicepresidenta cuando veía el golpe de Estado en la puerta de mi casa. Sí. Y Dieter me vio porque estuvo en Barcelona. Ahora, al final el electorado castiga no las tonterías que hizo Rajoy, sino los 40 años de Rajoy, de Aznar, de Felipe González, de todos los gobiernos de España, de todo lo que han hecho en Cataluña. No. Eso es lo que está castigando el electorado.
Tienes,
y que a veces es injusto.
Tienes parte de razón, pero yo creo que había muchas...
No tengo toda, naturalmente.
No, digo porque fueron muchos votantes los que dejaron de votar, claro, a Mariano Rajoy, al Partido Popular, perdón. Y habría muchas razones. A Isabel San Sebastián le duele más, o a lo mejor igual o más, el tema de la traición a las víctimas de la ETA. A Pepe le duele lo del golpe, a lo mejor hay a quien le duele lo de los impuestos, es una suma de todo. Ahora, Pablo Casado, y es lo que te centraba, John, estábamos hablando de cuestión interna, pero también hay una cuestión externa que el Partido Popular haya pensado. Vamos a ver, si yo me centro, igual que el Partido Socialista, su estrategia nos ha dicho que Tindual le atizo a Podemos para centrar al partido y quitarle los votos a Ciudadanos, que el Partido Popular haya dicho, dejo de pelearme, porque nos lo ha contado Miriam Muro, no quiere entrar en batallas con Vox, dejo de pelearme con Vox, puedo perder por esa parte a un votante más de derechas, y sin embargo, puedo rascar lo que todo el mundo dice que es rascable, lo que está menos consolidado, que es el voto de Ciudadanos. Y hoy Pablo Casado John ha dicho, si nos sumáramos los tres, lo saben los sociólogos, dice, sacaríamos mayoría absoluta. Está vendiendo el PP la marca de nosotros somos los que podemos pactar el centro. ¿Tú crees que eso sirve? Ya no solo para que el PP suba, sino para que un bloque pactable del centro-derecha pudiera arrebatarle la mayoría absoluta al PSOE, a Podemos, a los independentistas?
Hombre, si el PSOE estuviera en horas bajas, podría ser. Pero el PSOE está fuerte. O sea, el PSOE está movilizado y el PSOE está en el poder. O sea, está ocupa los símbolos del poder, tiene una capacidad de movimiento. El PSOE está bien. Le va a ir bien y todo indica que va a ser la primera fuerza política en la próxima elección. Si el PSOE estuviera débil y en retirada, fruto de una mala gestión o de lo que fuera, o de que se viniera una crisis económica muy evidente en a portas, pues yo creo que podría ser posible, pero si no, no.
Una cosa, y Pepe, que sé que tenéis muchas ganas de hablar, pero nos queda una hora. A todo esto que estamos hablando de qué puede pasar, y estamos hablando mucho de España suma por la derecha, hoy, sin ningún tipo de ambaje ni disimulo, se ha activado no el Izquierda Suma, sino el que aparezca una tercera fuerza de izquierdas,
esa es la posición,
que a lo mejor estamos aquí, pero la derecha muy preocupada porque tiene que ir todo,
no,
y ahora
nada,
llega a la izquierda y dice, pues nosotros, en vez de ser dos, que éramos dos, vamos tres. Pero es una operación no solo política, sino también mediática. Es lo que vamos a debatir enseguida. Pero antes, ¿crees Genomic? Porque creo que alguien en esta mesa necesita que le hagan un repaso urgente a cierta articulación.
Sí, porque sabéis que no solo los deportistas de élite...
es un
menisco, sí.
No solo los deportistas de élite tienen acceso a los tratamientos innovadores para recuperarse de las lesiones. Lesiones deportivas, artrosis de rodilla, porque con clínicas Crest también emplean tratamientos basados en el uso de diversos grupos celulares como células madre para dar solución al dolor articular, con clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Consulta dónde están en crestgenomic.com o en el 91-445-0004.
Y sabéis que hay unos realizadores de este programa. ¿Se están respetando hoy más los turnos que habitualmente los jueves? ¿Sí? ¿Podemos decir que esta es una tertulia gays? ¿No? Bueno, ¿podemos recomendarle a nuestros oyentes que vayan a GAES si escuchan mal? Perfecto, GAES.
Sí, porque en GAES ya tienen audífonos casi invisibles, muy pequeños. Se pueden acercar a un centro GAES y los pueden probar sin ningún compromiso. Llamen ahora al 937-40-47, 937-40-47 y reserve cita.
Pero es muy posible que les digan que oyen perfectamente y la culpa es nuestra por hablar todos a la vez, ¿eh?
También es verdad. Dice, oiga, que yo necesito algo. Dice, pero la revisión, como es gratuita, Isabel...
Eso sí, por eso, claro, por eso. Que vayan, correcto, nunca
no,
se sabe.
No pierden nada. ¿Da tiempo a la Operación Errejón? ¿Quién está detrás de la Operación Errejón? Enseguida.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Desgraciadamente para mí, ayer Dani no dio una en sus vaticinios deportivos y el Atleti no ganó y lo del Real Madrid ya ni me acuerdo. ¿El Sevilla gana hoy?
Yo creo que sí.
El Español también está,
también,
¿no? Por ahí. ¿Y el Getafe? Pues ganan los tres.
Yo creo,
¿no?,
que sí, son partidos para ganar.
En fin, ojalá tenga Dani la fiabilidad de Securitas Direct, Paloma.
Sí, la alarma que la mayoría de personas deciden instalarse en España y también en toda Europa, porque Securitas Direct no cesa de desarrollar la última tecnología para su alarma. Además, cuenta con el mayor equipo humano de expertos que velan por la seguridad de sus clientes las 24 horas, listos para intervenir ante cualquier tipo de emergencia. Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama gratis al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Give me just a day, so I want more. tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 11 minutos de la tarde, las 5 y 11 en Canarias. Isabel San Sebastián, Pepe García Domínguez y John Müller en nuestra tertulia de este jueves con Telefónica y la Escuela 42.
Sí, porque existe un campus de programación sin horarios, sin clases, gratis, que cambia tu forma de aprender y te prepara para el mundo digital. Se llama 42, es el campus de programación más innovador del mundo y aterriza en Madrid de la mano de la Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com. y conéctate en el empleo del futuro.
Bueno, estábamos hablando antes de la movilización o desmovilización de el electorado, de iniciativas que se están haciendo. Por ejemplo, ayer hablábamos una de Change.org que decía, no, si no han hecho con su trabajo, que no cobren la indemnización cuando se termina esto, los diputados y demás. Hoy había un dato que a mí me llamó muchísimo la atención, pero que también venía. Y es verdad que a mí me venía más por amigos de gente de izquierdas. No sé si, como Isabel antes ha dicho, que conocidos y familiares suyos de derechas también estaban desmovilizados, pero 112.000 personas le han pedido al INE, al Instituto Nacional de Estadística, que no le manden las papeletas a casa.
Yo porque no soy capaz de hacerlo, pero si no también lo pediría.
Pero Isabel, o sea, a mí que alguien se moleste por hacer el papeleo con el INE, ya me parece que debes estar...
Supongo que se podrá hacer por internet, pregunto.
Sí, pero
se puede, escucha, pero es muy complicado.
Porque si no es hacer un clic, en fin, a veces lo que tú dices, oye, trámites burocráticos, solo por el peñazo que es, no lo haces.
Y ni por internet. O sea, yo si me dicen, no, pero te tienes que meter en tapa, digo, vamos, hombre, digo, déjame que bastantes cosas tengo. Bueno, por 112.000 personas. Eso significa que para las elecciones que viene, una de las armas que tienen los partidos es la de tratar de movilizar a los suyos. Bueno, en la derecha había tres grandes partidos ya. El Partido Popular, que tiene que movilizar a los suyos. Ciudadanos, a los que le han hecho aquí un sepelio nuestros tertulianos, que no sé si va a movilizar a alguien, pero que lo va a intentar también. Vox, que tiene que mantener a los suyos y si quiere avanzar, pues abrirse más. Y en la izquierda, PSOE y Podemos, que bastante tenían con ellos dos hasta que, ojo, aparece la figura de Rejón. Pero aparece por varios caminos, porque de pronto aparecen noticias. Errejón se va a presentar en casi toda España o en sitios de España y Carmena va a ser su número uno por Madrid. Tenemos el sonido de Carmena, porque hoy Carmena tenía uno de esos saraos.
Va a ser pregonera de la Merced en mi pueblo.
Sí, sí, sí.
Que es el martes que viene.
Sí, bueno, pues hoy tenía unas conferencias que no sé si son de las que cobran o no, pero que le han preguntado si se descartaba o no, y ella ha dicho que sí, aunque no se le ha entendido muy bien.
No se descarta.
No, que me descarto. Me descarto. Es que estoy ya tan... Llevo ya dos o tres días diciendo que no y te habían tenido al revés, pero sí, sí, que me descarto. Es que no, el resultado es que no. ¿Entiendes?
Por cierto, que antes os he dicho esa iniciativa de Change.org, diputados, si no curráis, no cobráis, renunciar a vuestra indemnización, y ya llevan por 409.000 firmas en Change.org. Sí. Bueno, Carmena dice que se desmarca de esto, hemos guardado el corte por si no se desmarca, pero aparece La Sexta con un barómetro, una encuesta. Y a mí me ha llamado la atención porque he visto el rótulo en la pantalla, John, y decía, solo el 41% de los votantes españoles encantado con que Rejón se presente. Digo, solo, les parecerá poco que el 41% esté a favor. Luego decían, en caso de presentarse, más de un 20% de los votantes estaría pensando si votarle o no. Digo, el 20%, con lo caro que está ahora, llegar a esas cifras. Y en la izquierda decían el 61%. Y en Podemos, creo que llegaban a dar hasta el 68% de los votantes de Pablo Iglesias encantados con que Rejón se presentara. Pepe, cuando ha saltado esto antes de la pausa, ha dicho, pero da tiempo, y tú muy claro, John, has dicho que sí da tiempo a que,
claro que da tiempo
a la operación Errejón, que tendremos que ver qué interés tiene.
¿Cómo no va a dar tiempo si todavía no se ha disuelto el Parlamento? Con lo
hombre,
cual,
pero Pepe dice que da tiempo
hay que crear un partido. Es tan fácil.
Está medio creado desde la
Madrid,
anterior.
Está medio creado.
Bueno, en Madrid.
Crearlo, oye, que las cosas estas son complicadas.
Es que no se va
la letra pequeña de los partidos es muy complicada.
Es que yo no creo que se vayan a presentar en toda España, pero sí estoy segura de que se van a presentar en Madrid y en Barcelona, por lo menos. Y probablemente en Valencia.
En Madrid, en Cataluña, 518.000.
¿Van a competir con los comunes?
Yo doy mi opinión y no me voy a apostar ningún jamón ni nada, pero quedará. Ya hemos perdido muchos, pero quedará. Además, tú y yo somos caballeros y pagamos con jamones de fundamento.
Habla por ti, porque yo todavía no he pagado la apuesta que le debo a Cayetano desde hace 9 años.
Yo le pagué un jamón a Federico, pero de los ricos, ricos. Un jamón de los. O sea, que, en fin. De Teruel, Teruel, ¿qué dice? Que yo creo, mi opinión, es que se va a presentar en Madrid, se va a presentar en Cataluña y se va a presentar en Valencia, en la Comunidad Valenciana.
Y eso si no se suma algún apaño con Teresa Rodríguez, que está ahora mismo diciendo en Twitter que adelante Andalucía, fíjate qué verbo utiliza, suma, no resta a Podemos.
Sí, lo pone en Twitter, adelante Andalucía, no suma, resta, y pone también unos gráficos demostrando, bueno, que en las últimas elecciones generales, pues Andalucía suma, bueno, Andalucía fue la comunidad que más votos obtuvo.
Sí. Aritmética creativa.
Lo más insidioso de la encuesta que presentaba La Sexta esta mañana es que entre los votantes de Podemos, entre los simpatizantes de Podemos, los que decían que habían votado a Podemos, había más apoyo a la candidatura de Rejón que entre los del PSOE, que teóricamente serían los beneficiados con la operación.
El 73%, exactamente. El 73% de los votantes de Podemos decían que estaban encantados con
eso. Más allá de que te creas o no las cosas que hace la
No, lo que está claro es que hay una operación política lanzada.
Y mediática.
Vamos a ver, que lo que está claro es que el ataque de Pedro Sánchez a Iglesias, que hemos visto estos días acusándole de querer formar un gobierno dentro del gobierno, etcétera, y la estrategia de, por sus hechos, demostrar que Podemos había dinamitado el acuerdo, tiene las piernas muy cortas. Y entonces es necesario tener una alternativa para destruir el voto de Podemos de una manera más consistente. Y lo de Rejón es mucho más consistente.
Pero yo tiendo a no creer nunca en las teorías conspirativas. Es decir, que
esto Rejón... es una conspiración, está sobre la mesa.
No, me estás diciendo, es útil utilizar a estos para cargarse al otro, no sé qué. Bueno, no es sí, pero... Al final la política es bastante más simple y se entiende mejor que sin teorías conspirativas raras.
Por eso,
tiene sentido.
¿Qué es lo más lógico? ¿Dividir a tu rival?
Bueno,
¿no?
Pues se supone que eres tú, desde fuera, el que divides y te inventas una candidatura de otro.
Los medios de comunicación no tienen ninguna intencionalidad política.
Perdona, ¿qué más quisiera yo? Que los medios de comunicación tuviésemos fuerza y nombrásemos gobiernos y los tumbásemos. Eso sería maravilloso. Pero es bastante menos de lo que tú crees.
¿Tú crees que La Sexta, por ejemplo, es completamente inocua en términos electorales?
No, yo no he dicho
cuando
que
todos
sea.
Los políticos...
Vamos a ver, mira, la sexta tiene un problema, que es el mismo que tenemos nosotros y es el mismo que tiene todo el mundo en los medios. Déjame que lo argumente antes de interrumpirme. El problema que tenemos es que se ha creado un universo comunicacional, mediático, de nichos. Antes los medios eran muy transversales, las audiencias eran transversales. Podían ser homogéneas, si quieres, los emisores. Pero tú tenías una audiencia en la que había gente de izquierdas, de derechas, medio pensionistas y de todo tipo. Y ahí un tertuliano de derechas como tú, o uno gallego como yo, podían influir en determinada parte de la audiencia. Entonces, ahora mismo, déjame acabar, hombre. Ahora todas las audiencias son tan homogéneas como las mesas de las tertulias. La Sexta tiene un público de izquierdas. Nadie de derechas ve La Sexta, salvo
yo.
Tú, nadie más.
Soy el único ser sobre la tierra que ve la Sexta. De verdad, Pepe, no te puedes estar creyendo lo que me dices.
Lo importante no es que los periodistas
pero vean en todas La Sexta.
Lo importante es que los políticos están babeando por salir en La Sexta o por lo que dicen.
Bueno, pero perdona, yo no sé qué magia tiene La Sexta, que yo cada vez que voy a una tertulia de un medio derecha sale La Sexta. Sin embargo, vas a La Sexta y no hablan de nosotros.
¿Cómo?
Les damos publicidad.
¿Que no hablan de nosotros?
A mí no me han citado nunca La Sexta. Y creo que a ti tampoco.
¿Cómo que no?
Ferreras,
no,
por favor, a Pepe García Domínguez. No, pero además...
No, que me quería contratar. No, no le ataques, que igual hasta nos contrata.
Ay, perdona, si al contrario, digo, a Pepe García Domínguez, por favor, hazle un hueco.
Tú lo que quieres es que Pepe le diga...
No, ¿sabes lo que pasa? Que detrás de todo esto, además, hay otros intereses. Y Pepe dice, depende del día... Porque hay veces que dice, no, es que esto, las televisiones, tal, los debates influyen, no, hoy dice que no. Pero, además de la influencia o no, hay una confluencia de intereses. Y al que no se le escape, y Pepe conoce muy bien a ciertos personajes, antes había una cierta vinculación entre Jaume Roures y Unidos Podemos. Aquella reunión... Y no es una teoría de la conspiración, es que les pillaron con las cámaras en las que estaba Esquerra en casa de Roures con Podemos y se estaba hablando de lo que se podía hacer antes de lo del 1 de octubre, está ahí. La relación de Pablo Iglesias con el grupo A3 Media está, digamos, que está en una situación francamente mejorable. Y el público hoy iba a saco con este asunto. El comportamiento de Pablo Iglesias metiéndose con ciertos gerifaltes de A3 Media, lo que ha pasado que en juicios y demás, hace que la situación no esté como antes, en la que La Sexta tenía un buen trato con Pablo Iglesias y Podemos. Exacto. Ahora hay otra cosa, y eso también forma parte.
Sí,
y esto también forma parte de
los medios tienen, claro, su cuota de conspiración y su, exacto, cuota de influencia. Pero hay un debate político, estrictamente político, dentro, sí, de Podemos desde el origen del partido. Y dentro del núcleo irradiador, ¿no? Del tío que está con la pancarta en la calle. ¿Y ese debate se sigue una línea populista en el sentido de Ernesto Laclau, Argentina, o se sigue una línea de izquierdas? La primera línea política que se impone en Podemos es populista. Y el populismo, no lo digo de un sentido peyorativo, como se utiliza en las tertulias. Es decir, lo estoy utilizando el lenguaje de Ernesto Laclau, que es el padre intelectual de esta
Rejón.
Gente. Es y de los demás también. Entonces, el populismo es trascender la lógica izquierda-derecha y sustituirla por una arriba y abajo, que te permitía, por ejemplo, que mucha gente de la órbita de la extrema derecha, algunos hasta periodistas conocidos, apoyó en su origen a Podemos, porque les gustaba ese ruido antipolítico, esto de los sueldos de los diputados, que no vais a cobrar si no sé qué, eso que es profundamente antipolítico y que le pueden encantar a cualquier antisistema de derecha o de izquierda, esa fue la línea que siguió Podemos. Perdona, acabo ahora. Pablo Iglesias rompe con esa línea y reubica a Podemos en la izquierda, en parte por la irrupción de Ciudadanos, que come parte de ese espacio populista. Lo reubica en la izquierda, y la izquierda tiene el espacio que tiene, la extrema izquierda tiene el espacio que tiene, un poquito más que Izquierda Unida, pero de ahí no pasas.
Ya, Pepe,
Errejón quiere romper con eso, y eso sí, es una cosa que tiene sentido político.
Pepe, agarrándome a una frase que has dicho tú antes, si un partido bisagra no sirve para ser bisagra, pues se acaba con el partido. Si Pablo Iglesias resulta que puede ser un problema, se acaba con el...
Es que no es bisagra.
Con el partido.
Es que no es una bisagra.
¿Por qué? Porque si un partido que era como Podemos, que se supone que era tan bisagra como Ciudadanos, se acaba con él, o por lo menos se le ponen complicaciones. Lo que no sé es si en la derecha, que están tan preocupados con unir las siglas para no dividir el voto, en la izquierda, ¿qué pasa con que aparezca un nuevo partido? Porque a ver, si te quieres cargar a Pablo Iglesias, pero lo que haces es dividirlo. Porque esto de lo de Rejón Isabel... dicen, Pepe, no va a dar tiempo, no va a dar tiempo, atento a la noticia de ahora mismo. Paloma.
Sí, Joan Baldoví, pues está dispuesto a explorar un pacto de compromiso con Errejón. Abre la puerta, aunque tampoco se la cierra Pablo Iglesias, porque dice que bueno, que está esperando
a
que acabo de decir.
Valencia, ¿has dicho Valencia?
He dicho Valencia, he dicho Madrid y he dicho Cataluña. Y yo estoy absolutamente.
Y Andalucía también.
Y Andalucía, pues, yo lo sumo. Oye,
un segundo,
le toques a hoy estás abusando.
Sí, sí, es verdad.
Intento hacerlo cuando puedo.
Ya,
para eso estamos.
Isabel,
yo he dicho que va a haber candidatura en Madrid. No sé si se sumará a última hora Carmena o no, veremos. Tú conserva el corte, porque no lo descarto. Yo no lo descarto en absoluto.
Con Carmena lo guardo.
Pero en cualquier caso, Errejón es un buen candidato. Es un muy buen candidato. Si no va Carmena de número uno, Errejón es un buen candidato. Valencia, Cataluña y Andalucía. ¿Con qué fin? Pues con el fin de disgregar el voto de Podemos y que esos diputados vayan a parar al PSOE. Es que es evidente. La jugada es clarísima. Primero, darle más escaños, no votos, sino escaños, votos también, pero sobre todo escaños al PSOE. Y segundo, que surja un partido a la izquierda del PSOE con el cual el PSOE pueda pactar. Pueda pactar con mucha más facilidad que con Podemos, que no, le ponga, las trabas que le pone Pablo Iglesias de yo quiero estar ahí, quiero poder y tal y cual. O sea, un partido que sea más bien muleta que otra cosa, ¿no?
Yo creo que está muy claro eso. Creo personalmente que es completamente imposible. Bueno, imposible, depende cómo lo leas. Es imposible en el caso de Cataluña, porque en el caso de Cataluña, nada puede en ese espacio político competir con Colau, absolutamente nada. Con lo cual, lo que puede hacer.
No es que
Colau ya se presenta sola a las elecciones. La marca Podemos en Cataluña no
existe.
Pero
con la marca del partido de Rejón.
No, pero.
Integrada en ese proyecto y de cabeza de lista.
Yo creo personalmente que la fuerza en Cataluña es, en ese espacio, es Colau y nada más que Colau. Y lo que puede hacer Rejón es adherirse, como me puedo adherir yo, uno que pasa por la calle.
Eso
es mi opinión.
Lo que hicieron
en el caso,
con Carmena.
Sí, pero es que, vamos a ver, Rejón en Cataluña no es nadie. En Madrid.
Se presentaría Colau.
Bueno, evidentemente.
Pero con ese. La
marca Rejón en Cataluña no es nada. Pero nada quiere decir cero. Cero a la izquierda. ¿Quién es el Rejón?
Por eso le quiere robar las confluencias a Podemos.
Pues claro.
Es que las confluencias tienen un problema. Es con Podemos, porque Podemos en el fondo tiene tendencias centralizadoras, como es normal. Como cualquier partido político que quiere ser un partido, no una confederación. Oye, qué leninista ni qué niño muerto. Todos los partidos del mundo. Todos los partidos del mundo no quieren que aquello sea una asamblea de facultad. Que todo el mundo vaya a su aire.
Cataluña y Colau no es nadie en Madrid. Si se ponen de acuerdo, hacen grupo parlamentario en las Cortes.
Bueno, pero yo quería ir a que acabo con. En Valencia creo que pasaría lo mismo. Compromís es la fuerza valenciana importante y Rejón tampoco es nadie. Y donde sí creo que podría.
De lo que lee. Que lo acaban de decir.
Ha dicho, nos vamos a rendir y vamos a poner a Rejón de jefe en Valencia.
Pero que no.
Bueno, podemos entendernos. Sí, vale, muy bien.
Vamos a unir a Sumar, que nadie está diciendo que se van a rendir. De verdad,
¿cómo va a ser el candidato en las cuatro esquinas?
Bueno, claro. Pues, y lo que yo estaba pensando es cuando decís, hay una... en fin, más o menos está implícita la teoría conspirativa, ¿no? Crear otra fuerza distinta que apoye, que apoye al PSOE. Bueno... No olvidéis una cosa, eso que se llama convocatoria por Andalucía, creo.
Adelante
Andalucía, en su momento había sido convocatoria, es una fuerza en la que la hegemonía la tienen anticapitalistas.
Sí,
o sea, no estamos hablando de gente que está a la derecha, no, anticapital. Sí. Hombre, ¿te parece?
¿Qué crees, que Rejón es más moderado que Pablo Iglesias?
No. Simplemente disimula.
Desde el punto de vista de la teoría política es muchísimo
Vamos a ver, si entramos en esas profundidades te diré una cosa.
Pero más bizco,
vamos a ver, Pablo Iglesias es comunista. No lo dirá, pero es comunista. Y es un marxista-leninista. Yo los puedo entender, porque yo he sido comunista y sé cómo piensa un comunista.
Con reflejos de alguien que conoce el marxismo-leninismo.
Sí, Rejón no es comunista.
No
lo es. Entonces, cuando dices, es más radical, depende de qué estemos hablando. Es decir, puede tener convicciones más arraigadas, pero el uno es comunista y el otro
Son cosas distintas. Yo te diré en qué creo que es más radical. En que a la hora de llevarlo a la práctica, él...
¿De llevar a la práctica qué?
Su ideología.
¿Y cuál es? Si no lo sabemos.
Bueno, pero él coge y dice, vamos a ver, nosotros como laboratorio de ideas...
De la vivienda.
Claro, como laboratorio de ideas teníamos Venezuela. El que en todos los debates dejaba a Pablo Iglesias, y fíjate que era Pablo Iglesias, como el que se quedaba un poquito más y decía, no, es que Íñigo, ¿cómo te pasas? Eres Rejón.
Así es.
Pero John, cuando Isabel ha dicho, Rejón es un buen candidato, Rejón era la esperanza de la izquierda en la Comunidad de Madrid... Y la presencia de Rejón es lo que Podemos ha utilizado, sobre todo Juan Carlos Monedero, para decirle, por tu culpa Rejón está gobernando la derecha. Porque Más Madrid sacó más votos que Podemos en la Comunidad de Madrid. Pero al dividirlo, quedaron por detrás de Ciudadanos los dos. La suma de Más Madrid y de Podemos habría supuesto que serían el tercer...
Bueno, esto es como si Monedero sabe lo que iban a hacer los votantes de Más Madrid en caso de no existir Monedero esa candidatura.
Monedero era por meterse con Errejón, pero lo que os estoy diciendo es, si esto, que es un cálculo, yo no sé quién lo ha ideado. Si La Sexta, el PSOE, quien sea. Lo que sí sé es que hoy hay gente que está queriendo que Rejón sea trending topic y esté animado. Esto no puede hacer por los famosos restos, por lo que preocupa tanto al Partido Popular de las provincias más pequeñas y demás. No puede hacer que la izquierda vea pero, peligrar esa mayoría absoluta que hoy ve PP.
Salgamos del reduccionismo ombliguista español. En el ámbito de la Unión Europea, que es el ámbito en el que se mueve la política española, me lo siento, Isabel, estoy hablando de Europa. Sé que tendría que hablar de Zambia o de Bilbao, pero estoy hablando de la Unión Europea.
Hablando de España.
Bueno, y España no tiene nada que ver con la Unión Europea, como todo el mundo sabe. No tiene nada que ver, es que no hay ningún vínculo. O sea, es una cosa que ni nos va ni nos viene.
Continúe
Europa.
Por la línea,
bueno,
línea Zimbabue.
En el marco de la Unión Europea, lejos de Zimbabue y de Bilbao, lo que ocurre es que hay un ámbito, hay un, digamos que un terreno fértil para la izquierda que está más allá de la socialdemocracia, que son los partidos verdes. En el principal partido de Alemania dentro de poco va a ser el Partido Verde, por encima de la CDU. Eso, te puede gustar o no, puede tener muy claro lo que es o no, pero eso está creciendo. Lo que no están creciendo son los partidos comunistas. Eso parece que no es el futuro. Tú tienes en el ámbito de la izquierda a alguien que está haciendo política más o menos comunista, que es Pablo Iglesias, y tienes a alguien que no se sabe muy bien lo que es, pero que se parece al Partido Verde Alemán. ¿Qué es lo que tiene futuro? Yo no lo dudaría.
A ver, yo creo que lo que se parece al Partido Verde Animal aquí son los
alemán.
Son los animalistas, ¿no? Que no es que les vaya maravillosamente bien, pero en fin, yo estoy convencida de que la maniobra, no sé quién la ha planificado, aunque tengo mis sospechas, pero no tengo la certeza, pero está pensada para dividir el voto que está a la izquierda del PSOE y con ese fin darle más diputados, aunque con menos votos o con los mismos votos, más diputados al PSOE. Eso está clarísimo. Y si de paso el partido de Errejón se lleva algún escaño y el señor Errejón se coloca de diputado, que es un... No, ¿tú no te acuerdas que lo pusiste tú, el audio aquel de Errejón diciendo en el Ayuntamiento de Madrid, nos tenemos que buscar, hombre, los huequitos y los pesebres y las asociaciones?
Montaña,
hombre, él no decía pesebres, pero vamos, sí.
Bueno, no dijo pesebre porque todos los casos posibles.
Asociaciones clubes de montaña, clubes deportivos, ONG, asociaciones de vecinos y tal, porque cuando perdamos el ayuntamiento hay mucho que colocar a mucha gente. Correcto. Y nos vamos a quedar a la intemperie. Perito. Oye, correcto, pues colocarte de diputado en el Congreso es un pesebre bastante potable.
Errejón, que ya es diputado de la Asamblea de Madrid, yo creo que esa no es su motivación ahora mismo. La suya, porque él
La suya no, pero la de quien ha urdido esto, pues no te digo que sea esa la motivación, pero es un aliciente más.
Pero vamos a ver.
La motivación es facilitar la vida al PSOE.
¿De qué estamos hablando? Lo digo porque, por favor, léeme el entrecomillado de Baldoví, Compromís, Valencia, para justificar que le mola lo de Errejón.
Dice,
Paloma.
La derecha se ha podido asegurar el gobierno de Madrid por ir dividida. Las nuevas opciones son negativas, no son negativas, pueden hacer que el espacio de la izquierda se consolide.
O sea, que ahora desde la izquierda dicen que la derecha es más peligrosa si va dividida en tres partidos y que por eso es mejor...
Cosa que en Madrid se ha demostrado que era cierta.
Y en Andalucía. Dice, entonces la izquierda dice, nosotros queremos tener también tres partidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Hombre,
de los restos de los diputados. Porque a mí la lógica me lleva a pensar que en algunas provincias, cuando el último escaño esté jugándoselo, como ha pasado en las últimas elecciones, Podemos y Vox, y que en estas elecciones por unos miles de votos se los llevó Podemos... Dice, si a ese Podemos le quitas el 20% de los votos y se lo das a otra nueva formación, a lo mejor el PSOE tiene 137 en vez de 134, pero Podemos en vez de tener 38 42. O 42, tiene 27 y Errejón 3.
Pero Dieter, hace media hora estábamos diciendo, enorme desmovilización, yo tengo un cuñado que no va a votar, yo me conozco a no sé quién, qué tal... si el problema es la abstención y tú creas una fuerza política en el ámbito de la izquierda que genera un cierto entusiasmo entre los abstencionistas, ese razonamiento que haces se viene abajo.
Bueno, la izquierda ya está movilizada, Pepe. Los gráficos, las encuestas lo dicen.
No,
que
sé
está
yo,
movilizada
no,
la
yo
izquierda.
Creo que no, yo creo que no.
Va a estar movilizada.
Yo creo que está bastante desmovilizada y muy defraudada con lo que han hecho sus partidos.
Pensar en un movimiento pendular de bajada.
Pero piensa.
Pero viene de mucho más movilización.
Ah, eso
que
sí.
Pero John, pero claro. Piensa que, por ejemplo, va a ser muy difícil, pero a todos los esfuerzos que van a hacer sus terminales mediáticas. Va a ser muy difícil movilizar a la derecha. Muy difícil, por una razón bastante obvia.
¿A la derecha o a la izquierda?
A la derecha.
A la derecha.
A la derecha va a ser muy difícil movilizarla, pero por una razón.
Antipolíticos calan en la
derecha. Pero hay un problema, que tanto la derecha como la izquierda...
Sí,
esto
es reflejo.
Pero vamos a ver, está inventado. Esto no es nuevo. Esto es hace 2000 años que se hace en política. Lo único que moviliza es el miedo. O sea, todos los argumentos políticos da igual. El miedo moviliza. Si tú metes miedo en el cuerpo de la gente...
Vox ya no le moviliza.
Ah, o sea, es que... Pepe, te acabas de cargar tu argumento. Si el miedo en las últimas elecciones fue Vox y por eso se movilizó la izquierda.
Claro. Bueno, pero es que, perdona, yo no me estoy cargando mi argumento. Yo digo que el miedo moviliza, pero que el miedo tienes que, no solo basta con que quieras generarlo, tienes que poder generarlo. Si fuese tan fácil, como voy a provocar miedo y lo creo, pero no es mecánico, no es automático. Por mucho miedo que tú intentes meterle ahora mismo en el cuerpo a la derecha, por mucho miedo que le intentes meter en el cuerpo a la derecha, lo del Frente Popular ya no cuela. Porque tienes a un presidente del gobierno que ha dicho, yo no quiero gobernar con estos, no quiero gobernar con los separatistas, y lo he demostrado, y no quiero gobernar con Podemos. Entonces, ante una evidencia fáctica, que dirían en Barcelona, siempre tan pedantes, resulta que va a ser complicado que digas, este va a romper España, va a ir al comunismo, ¿no? Porque, oye, acaba de demostrarte que no.
Claro.
Con lo cual, va a ser muy complicado.
Y si Alibes está con Pedro Sánchez,
¿y eso es obvio. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y por qué no iba a estar con Pedro Sánchez? ¿Qué problema tiene Pedro Sánchez?
Porque
de derechas que tú tancamos, ya te lo he dicho.
Pedro Sánchez le ha dado una señal más clara al IBEX 35 de que no va a gobernar con Podemos.
A ver, John, el IBEX está con el establishment, y el establishment son el PP y el PSOE.
Bueno, de todas formas, no se ha dado el caso de que solo con Podemos en unas nuevas elecciones Pedro Sánchez sumara. Porque si vamos a unas nuevas elecciones, Pedro Sánchez y Podemos obtienen mayoría absoluta, Pedro Sánchez, ¿cuál va a ser su posición?
¿Pablo Iglesias, vicepresidente de gobierno?
No lo sé, pero ¿cuál va a ser su posición? ¿Llevarnos a nuevas elecciones o tendría que ser el Partido Popular?
Partido Popular.
Claro, pero ya estamos diciendo que sería el PP. Pero hablando de miedo, Isabel, en las últimas elecciones el miedo no era que viene el Frente Popular.
No, el miedo era que viene Vox.
Y ahora ese miedo se acabó.
Son dos miedos que se acaban para él, se acabó ya.
A ver, el miedo que movilizó como nunca el voto de la izquierda en las últimas elecciones fue a Vox. Ese miedo ya no existe. Es verdad que en este caso, en el voto de la derecha, el miedo al Frente Popular tampoco existe porque ha sido posible y no se ha fraguado. Luego, ese miedo no existe. Pero yo pregunto, Pedro Sánchez ha rechazado un gobierno con Podemos. Es verdad que le ofreció tres ministerios de Chichinabo, pero bueno, se los ofreció. Pablo Iglesias lo rechazó y cuando lo dijo, ahora acepto lo que rechacé, fue Sánchez el que dijo, no, bonito, no. Y ahí creo que Europa tuvo una influencia determinante. Ahí es verdad que la Unión Europea y los empresarios, pero
y los sondeos
y también la Unión Europea, los socios de Sánchez en la Unión Europea le dijeron, oye, bonito, aquí a los antisistema y a los comunistas y a tal, en un gobierno en la Unión Europea de un país importante, casi mejor como que no. Pero bueno, la cuestión es que no. Y yo pregunto, ¿y para el electorado y para las bases del PSOE va a ser aceptable que haya ministros del PP
del PP?
Bueno, a ver, pero es que si el PSOE...
¿Hemos sacado esto?
Oye, lo hemos sacado de que aquí se ha dicho, lo ha dicho...
No, lo ha dicho John, pero John no cree que John es un permiso del PP.
Bueno,
no
bien,
un
pero, ya, pero es que yo asumo que el PP no va a dar carta blanca a un gobierno del PSOE gratis et amore. O sea, tendrá que ser o entrando en ese gobierno... Es decir, con un pacto de Estado entrando en ese gobierno o poniendo condiciones...
¿Como en el País Vasco?
Bueno, para estrellarse, como hizo el PP Vasco.
Pues exacto,
¿no? Para estrellarse.
Exacto.
Hombre, espero que no cometa ese error.
Que gobierne el Endacari Pache López y nos insulte.
Porque Europa nos lo manda.
Ya, pues mira, pues si el PP hace eso, entonces se estará suicidando. O sea, si el PP repite a nivel nacional lo que hizo en el País Vasco, le pasará lo mismo que le pasó en el País Vasco. O sea, que se irá al garete.
En diciembre.
Bien.
Al garete.
Eso está muy bien. Ya tendremos tiempo, pero yo creo que lo que se está demostrando con la izquierda viene a refrendar un poco lo que ha dicho Pepe García Domínguez, y hemos tenido casos claros. Cuando hay riesgo de que alguna parte de uno de los dos bloques se desmovilice, que haya más oferta, es bueno. En Andalucía sucedió. Y en este caso, si fuera así, como dice Pepe, que la gente de la izquierda está desmovilizada, un tercer partido no creo que te divida, que podría ser.
O sea, va a dividir, pero al mismo tiempo va a activar.
Al mismo tiempo va a activar, aunque te diré que creo que el efecto Rejón es menos efecto desde hace un tiempo. Cuando se embauló, se tuvo que embaular lo de Venezuela. Cuando lo hizo por la espalda a Pablo Iglesias. Que a Rejón se le tiene sobreestimada desde la derecha. Hay mucha izquierda que le ve, dice, pero al final de Rejón, ¿en qué te has con porque para votarte a ti, votamos al Partido Socialista.
Estamos pensando en Rejón, y yo creo que la candidata es Carmena.
Sí, hombre, pero... desde luego, si Carmen acepta, esa sí que es una magnífica candidata, claro. Y yo no descarto en absoluto que acepte. Y no olvidemos...
entre el PSOE y la izquierda, vamos...
Y no olvidemos que el que está absolutamente desprestigiado es Pablo Iglesias. O sea, y lo desprestigió muchísimo el chalet de Galapagar, Villatinaja, ya. Eso fue letal, Villatinaja fue absolutamente letal, y ya encima ahora... se le percibe en sus propias bases como el culpable de que no se haya llegado a un gobierno progresista.
No lo tengo tan claro eso.
Yo creo que sí.
Eso es una opinión de la derecha.
No es una opinión de la derecha. Esa es una opinión...
tuya, al principio.
No, mía no, que está atestada demoscópicamente. Se le percibe en gran medida como responsable de ese fracaso.
Y ya
se van a encargar todas las televisiones, ya te digo yo, ya se van a encargar todas las televisiones de difundir la idea de que él es el malo de la película.
Yo creo que Pablo Iglesias, del duelo al sol con Pedro Sánchez por ver quién es el culpable, no ha salido tan trasquilado.
No, yo insisto en que en los países europeos, que están muy extendidos socialmente, existe un grupo social, y permítanme que me ponga un poco pedante, el de los burgueses bohemios, que es gente urbana, gente con modos de estilos de vida alternativos, gente muy formada, gente joven. Eso, que es lo que vota el Partido Verde en Alemania, y que hay fuerzas más o menos similares en toda Europa, en el norte, más en el norte que en el sur, eso en España existe. Existe en Madrid, existe en Barcelona, no existe en Lugo, no existe en Soria.
Los revolucionarios, es decir, de café.
No necesariamente son revolucionarios, pero es una gente, que decir, con unos estilos de vida muy alternativos, renta bastante alta, nada que ver con la izquierda tradicional. Gente muy joven, gente que puede ir llena de tatuajes, gente que se dedica al diseño, gente que no cobra subvenciones agrícolas.
Y le apetece dinamitar la sociedad.
No, tampoco. Oye, perdona, los verdes alemanes son gente bastante conservadora, en realidad, en la política económica. No son la facción del Ejército Rojo.
No
van a misa el domingo, es verdad. Y van llenos de tatuajes y no se casan con su señora. Y ese tipo de cosas.
Creen,
decir,
en la bella durmiente
de la derecha de Tutankamón, es que para Pepe el centro debe de estar, no sé, en Sendero Luminoso, una cosa así. Sendero Luminoso es el centro político. ¿Dónde está?
Lo que te digo es que hay cuestiones de estilo de vida que van más allá de la economía. Quiero decirte que la economía, cada vez en ese tipo de gente con rentas altas, urbanas, etcétera, que no han padecido especialmente la crisis, la economía es secundaria y pesan mucho más otros factores de tipo cultural.
Pero escucha, y Pepe tiene razón, y de ese grupo urbanita de grandes ciudades provoca un rechazo en otra parte de la sociedad, claro. En Estados Unidos o precisamente en Alemania o en España, contra gente que dice, y son estos los que me tienen que decir a mí cómo vivo en Iowa, en Almería o en la cuenca del
Ruhr. Ocurre, pero
no,
ocurre.
Tiene sociedades muy, muy heterogéneas, claro. Pero eso es un nicho electoral, y ese nicho electoral es de rejón. Y no es un nicho de izquierda tradicional, ni tenga nada que ver con el comunismo, ni la República, ni estos cuentos, ni Lenin, ni en fin, todas esas historietas.
Sí,
tiene que ver con una cuestión muy posmoderna, muy poscatólica, muy alternativa, es decir, y muy de modos de vida diferenciados.
Sí, pero yo os compro lo de Carmena, porque todavía...
No, de Carmena tiene... es justo lo contrario, ¿no? O sea...
No, pero te digo, yo os compro que la imagen de Carmena, pese a lo que yo pueda pensar, se ha mantenido menos dañada, pese a lo que yo pueda pensar, que la imagen de Rejón, que en los últimos meses salió muy tocada.
Rejón abrazó a Carmena porque la imagen de Carmena le venía muy bien.
Exacto.
Y proyectaba una fórmula política extraordinaria.
Y no consiguió Rejón adoptar todos los votos que podía haber cogido de Carmena. No lo hizo. Que Ciudadanos ganó a Rejón.
Fíjate.
Pero yo creo que tenéis, perdona un paréntesis nada más, yo creo que tenéis, y lamento decirlo, tenéis una distorsión de la visión de la realidad muy madrileña. Es decir, todo esto que estáis contando, o sea, yo que vengo de la provincia y que ahora volveré dentro de un rato, esto en la provincia no lo sabe nadie. O sea, son interioridades de la pequeña política madrileña local. Es decir, ¿qué sabe la gente de que hubo una movida en la Comunidad de Madrid, si en la Asamblea, que si Rejón pactó con no sé qué? Que no lo sabe nadie.
En cambio, de los verdes alemanes lo sabe todo. Sí. Están informadísimos.
Bueno, hombre, yo
de
creo
los
que...
verdes, cuidado. Alemanes está puestísimo.
Bueno, cuidado con
todo.
Esos golpes bajos. Levantemos por encima del cinturón, por favor. Pepe, lo de Rejón y Pablo Iglesias no es una cuestión localista. Si ha sido en esos urbanitas de los que tú hablas, que luego dices que la tele no influye, esos urbanitas... forman parte también de la audiencia de las televisiones. Y el tema de Errejón, Pablo Iglesias, ha sido una batalla que se ha dado también, sobre todo en las televisiones y las redes sociales. Y, chico, Pablo Iglesias, le dimos por muerto, hicimos un funeral por Pablo Iglesias, se acabó Pablo Iglesias, llegó, cambió de jefe de gabinete, de asesor, llegó a los debates, dijo, pero muy por favor, ¿por qué os pegáis? Si esto está muy feo. Y salió de los debates con otra vida.
Oye. No, la prueba de lo bueno que es Pablo Iglesias en la distancia corta, en los debates y en las entrevistas, es que en La Sexta cada vez le entrevistan menos, porque es que es muy bueno, es muy convincente, en términos
solo de... va a ir a un debate.
Les entrevistan menos, Isabel, y bueno, esto forma parte de la guerra mediática que decía, claro, yo, porque cada vez que va a La Sexta, Pablo Iglesias les atiza una galleta.
Bueno.
Y hoy no es casualidad que la historia de Carmen Errejón la hayan dado dos medios, La Sexta y la cadena SER. Claro. La última vez que Irene Montero fue a la cadena SER, dijo, el grupo Prisa y el IBEX 35 ha intentado imponer, y se lo dijo a Pepa Bueno en su Jeta.
¿Ya?
Con lo cual, hay ciertos medios de comunicación que dicen, sí, nos hace mucha gracia, pero como podamos, sacamos al candidato de los verdes.
Pues pero se lo habrán buscado ellos mismos, y no te digo yo que no, se lo han ganado ellos mismos. El resultar antipáticos y desagradables y que no te inviten a una casa para que vayas a insultarles, eso es evidente, pero lo cierto es que en la distancia corta es muy bueno Pablo Iglesias, y en los debates, en el último debate electoral en el que estuvo Sánchez y estuvo Pablo Iglesias, el propio electorado de izquierdas, según las encuestas, le dio ganador a Iglesias,
entre otras cosas,
porque no recuerdo
cuántos diputados perdió en las elecciones, no me acuerdo ahora.
¿Quién?
Pablo Iglesias, que es tan bueno
perdió
en los debates.
No.
¿Cuántos perdió?
Sí, perdió.
¿Te acuerdas tú?
Sí.
No, claro, fue maravilloso. Perdió no sé cuántos diputados.
Perdió las confluencias, pero perdió suyos relativamente poco.
Pero perdió, ¿y cuántos se suponía que iba a perder? ¿Cuáles eran sus expectativas?
No, yo hablo de la realidad, no de lo que no ocurrió. Yo hablo de lo que ocurrió. Si tengo que hablar de lo que no ha ocurrido, pues es otra historia.
Ya, Pepe, pues yo te digo...
Las expectativas entonces no cuentan.
Yo te digo lo que yo creo...
No, yo solo cuento la realidad para mí.
La realidad, la que yo creo que... Pero es mi realidad. Pablo Iglesias, por... el hándicap que tiene de haberle querido imponer al resto de políticos un modelo de vida que él luego ha incumplido de forma flagrante y la gente se lo echa en cara porque le creyeron, llegó a ese debate con su partido dividido, la amenaza de Errejón, las encuestas diciendo que se la pegaba y encima sin tener espacio porque estaba... O el trifachito peligroso o la alternativa de Pedro Sánchez, y el voto útil le penalizaba. Tan es así que llegó que no contaba y no pintaba una gaita, que en el debate se olvidaron de meterse con él y de reprocharle nada Albert Rivera y Pablo Iglesias. Y como no se metieron con él ni le recordaron nada, solo en el segundo alguien le dijo a Rivera que le sacara lo del chalet, Pablo Iglesias hizo un debate en el que se metía con todos y nadie se metía con él, porque Pedro Sánchez decía, señor Iglesias, si yo le reconozco que usted me ha ayudado a sacar esos presupuestos porque le había hecho la moción de censura, y Pablo Casado y Albert Rivera se centraron en Sánchez, en Sánchez, en Sánchez. Bueno, pues Pablo Iglesias, que no iba a sacar nada, mantuvo en lo mínimo como para que no le hayan cortado la coleta.
Si tú hablas con la gente que se dedica a esto, a las campañas electorales, los Ivanes Redondos, los que lo hacen de verdad, todos te dicen lo mismo, que en una campaña electoral tú puedes mover como mucho un 5% del electorado. Como mucho, como muchísimo. Es decir, un éxito asombroso, espectacular, que te tienen que triplicar el sueldo, que se te rifan los partidos al Iván de turno, es mover un 5%. Estas fantasías de que tú vas a un debate y dices tres paridas que te ha dicho el de comunicación y revuelves todas las encuestas, eso es pura fantasía.
Hay una cosa que no me encaja. Entonces, ¿por qué no quieren debates?
Porque puedes...
¿Cómo que por qué
no quieren debates? Pues ya hemos asistido a 500.000 debates.
Vamos a ver, Pepe.
¿Por qué no hay un millón en vez de 500.000? Porque algunos no te convendrán.
La última campaña electoral se cerró con Pedro Sánchez diciendo que no iba a los debates. Que no iba.
Porque si te van bien las cosas, ¿para qué voy a ir a un debate?
Porque
no influyen para nada, ¿qué influyen? Más te da ir o no ir.
Yo he dicho no influyen para nada, mueven el 5% en el mejor de los casos. No he dicho no influyen para nada. ¿Cómo dirá Isabel San Sebastián cuando yo calle? He dicho es un 5%.
Influyen bastante más que un 5%, sobre todo si te arriesgas a perderlo. Es decir, si tú sales de un debate, si tú llegas a un debate como favorito, pero y no meter la pata, a lo mejor no influye mucho. Pero como metas la pata, como el otro te gane por goleada, influye. Y me remito al caso más célebre que se estudia en las facultades, que es el del debate entre Felipe González y Aznar. En el primer debate cara a cara entre Felipe González y Aznar, Aznar machacó a Felipe González. Se publicaron todo tipo de encuestas que daban la victoria en las elecciones del 93, que daban la victoria al PP de Aznar. Y le había machacado en ese debate. Y el señor Arriola, en su gran sabiduría demoscópica, le dijo: José María, esto lo tienes hecho, ya has ganado, contención, lo has machacado, contención. Contente, no vayas a que genere rechazo, ten cuidado, a ver si te vas a pasar y vas a generar rechazo y no sé qué, contención, contención. Y Aznar fue a ese segundo debate maniatado, o sea, amordazado por
citando
Arriola.
Lo que tú has dicho.
Citando lo que tú has dicho.
¿Qué dicho? ¿Pasó? Los expertos, los Iván Redondo, los Iván Redondo son y ellos tal, los que te miden
y
el color, el tamaño,
exacto,
de la mesa.
Exacto, lo que el puedes decir, de no lo que qué. No. ¿Qué pasó en ese segundo debate? Pues que Aznar metió la pata hasta el fondo con esa actitud y toda la ventaja que había adquirido la perdió y le dio la vuelta al desenlace electoral.
Por cierto,
fíjate si influyen.
Por cierto, que...
Fíjate que tú crees eso.
No, yo
creo... Es tu opinión.
No, es mi opinión. Es un caso que se estudia en las facultades de periodismo.
Pero de periodismo, de periodismo...
Claro, porque para hablar de para hablar en un medio de comunicación es muchísimo mejor ser economista que periodista. ¿Dónde va a parar? Claro.
Como recordar. Recordaba ayer...
Que no se entiende.
Alguien recordaba ayer, no me acuerdo en una entrevista, que las encuestas nacen de los periodistas.
Así salen.
Sí, son los periodistas los que inventan el método de la encuesta. Ni son los políticos.
La ciencia estadística la han inventado los periodistas. Hasta ahí. Me parece que. No, las pero las encuestas, ¿cómo?
Las encuestas,
¿pero cómo se hace?
Como método de investigación de opinión pública las inventan los periodistas.
No, pero estamos. Pero, a ver, una cosa es salir al bar y preguntar al tío que está en la barra, que eso no dudo que lo hayan inventado los periodistas.
Vale.
Y otra cosa es aplicar técnicas de muestreo. Que te aseguro que es un poco difícil, ¿eh?, desde el punto de vista matemático, sobre todo si lo tienes que aprobar.
Si no,
entonces, eso no lo han inventado los periodistas.
Tesanos.
Si no tuviéramos las encuestas de barra de bar ahora mismo, yo, sinceramente, yo, no sabría en qué posición está cada partido. Pero hay alguien que me dice, el PSOE está arrasando. ¿Por qué? Porque aparecen en los medios de comunicación las encuestas. Por cierto, de cara a la campaña...
Porque ganó las últimas elecciones también, pequeño dato.
No, pero digo ahora mismo, ¿a quién le ha desgastado este año? Argumento para esta campaña electoral, supongo que desde la derecha hacia Pedro Sánchez, va a ser Navarra. Hoy en Navarra le han planteado una moción al PSN, al Partido Socialista, para que se mojara. Y ha votado Navarra Suma que el rey pueda ir a entregar el premio Príncipe de Viana en Navarra. Y al Partido Socialista le tocaba votar como Bildu en contra, como Geroa vaya a abstenerse y mirar para otro lado, o como Navarra Suma y votar a favor de que el rey vaya a Navarra a dar un premio. ¿Y qué ha hecho el Partido Socialista?
Se ha abstenido, dite.
Claro, Geroa va.
Pero vamos, of course.
Se lo recordarán en esta campaña electoral.
Qué vergüenza.
Esperando el próximo artículo de Isabel San Sebastián con enorme interés.
Pero si los periodistas no sabemos nada.
Has quedado muy tocado.
Pero si los periodistas no sabemos nada, no servimos para nada. ¿Para qué te vas a molestar?
Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.